Y Lucas capítulo 15 yo lo llamo el capítulo perdido. Y no es porque no esté en tu Biblia, ya lo encontraste, ¿verdad? Sino es porque Jesús cuenta en Lucas capítulo 15 tres historias. Uno es la oveja perdida, el otro es la moneda perdida y el otro es el hijo pródigo, que también se le puede llamar el hijo perdido. Entonces, por eso yo le digo que es el capítulo perdido. Entonces, cuando te quieras acordar dónde está eso, pues el capítulo perdido de tu Biblia es Lucas capítulo 15 y vas a encontrar esas tres historias que Jesús, una de las cosas que hace es que cuenta estas tres historias juntas porque van de la mano una con la otra. No las puedes separar, las tienes que ver juntas y en el contexto y a quién está diciendo Jesús estas cosas. Entonces, Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces Jesús tenía un imán con este tipo de personas. Publicanos son cobradores de impuestos, y no solamente publicanos, sino también la Biblia dice que se acercaban a él así, o sea, cualquier tipo de personas, pero sobre todo publicanos, pecadores, prostitutas, y entonces tenían hambre y querían escuchar a Jesús y su mensaje. Los publicanos, acuérdate, son cobradores de impuestos, y los cobradores de impuestos eran judíos que habían decidido comprar una franquicia al Imperio Romano. Entonces, una de las maneras que funcionaba esto es que tú ibas, por ejemplo, Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, era cobrador de impuestos. Entonces, Mateo lo que hacía era, pues se abría la convocatoria así de gobierno. Tú ibas con el gobierno y le decías, mira, yo quiero ser un publicano y quiero esta región, porque esa región creo que es muy buena. Y depende de la región, de cuánto dinero les podías sacar como impuestos. Entonces, por ejemplo, si era un cruce de caminos, tú podías cobrar impuestos por las carreteras, por los caminos. Si era un lugar donde se importaban cosas, tú podías comprar así como aduanas de la importación. Y entonces tenía un sistema y era un sistema muy eficaz, porque lo que hacía el Imperio Romano es que cobraba por adelantado los impuestos de cierta región, de un cobrador de impuestos, y el cobrador de impuestos lo que hacía es que se dedicaba a cobrar los impuestos durante todo un año. Entonces, por adelantado recibía el Imperio Romano los impuestos, y una de las cosas que pasaba es que el cobrador de impuestos se veía ante su gente, ¿no?, su familia y su pueblo y hasta posiblemente su linaje y su tribu como un traicionero, porque ¿cómo puede ser que nos estés cobrando impuestos? Ahora, ellos sabían, pues hay que pagar impuestos y es el gobierno y es lo que nos tocó, pero lo que hacía el cobrador de impuestos es que se aprovechaba de eso, porque él no solamente quería cobrar lo que había pagado al Imperio Romano, sino sacar una tajada más para tener una utilidad. Entonces, por eso cuando Mateo está cobrando los impuestos y pasa Jesús y Jesús le dice, Mateo, sígueme. Mateo, cuando deja todo, o sea, deja su banco del tributo, está sentado en su escritorio, entonces lo que tiene que hacer es deja su gafete, tiene soldados a su lado para poder oprimir y cobrar los impuestos y si no arrestar a las personas que no están pagando. Y entonces tiene que deja todo eso, deja su comunidad, pero también está dejando su patrimonio. Todo lo que había invertido, simplemente dice, dejo esto aquí y sigo a Jesús. Y alguien más tiene que llegar a su changarro, ¿no?, y a comprarlo. Y entonces Mateo deja todo por seguir a Jesús, pero entiende, no, realmente no estoy dejando nada porque estoy ganando todo. Y es el costo de pronto de seguir a Jesús. Y entonces ahí está, Jesús está con los publicanos y con los pecadores y estos le quieren oír. Y versículo 2, también están los fariseos y los escribas, pero estos están murmurando, pero ahí estaban. O sea, es lo que me llama la atención de ellos. Si no quieren y si no les gusta, pues ¿para qué estás murmurando? Mejor no estés. O sea, no estés escuchando a Jesús. Pero Jesús tenía algo simplemente que ver con todos. Y entonces ahí están los fariseos. Acuérdate, estos eran religiosos. Estos y escribas y se sabían la ley. Y ellos estaban murmurando. Esta palabra murmurar es como refunfuneando. Y ahora fíjate de qué estaban murmurando, estaban diciendo, Jesús con los pecadores recibe y con ellos come. Entonces están así refurfuneando, pero ya viste cómo están, no sé qué, y velo. mira con quién está Jesús y ve quién se le acercó. ¿Cómo puede ser si Jesús supiera quién es esta persona? Y no sé qué, y ahí está, nada más están viendo y están viendo y están viendo y están murmurando. Ve con quién es y comer, o sea, ellos comer con un pecador, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? O sea, nada que ver. Para ellos era muy íntimo una comida. Y Jesús lo que hace es que Él sí está comiendo, está predicando y está con ellos. ¿Por qué? Por supuesto, Jesús no se va a convertir en ellos. Jesús está esperando que ellos se conviertan a Jesús. Pero ahí están, están ahí ellos. Versículo 3. Y entonces Él les refirió a esta parábola. Entonces les va a contar, o sea, Jesús... Yo me llama mucho la atención porque por más que Jesús sabe que están murmurando y que nada les parece y que y Jesús les sigue diciendo y enseñando parábolas para que por fin puedan captar y entender estas cosas. Y entonces ahí va, las tres historias. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Ahora ellos sabían lo que era tener ovejas, cuánto era el costo de las ovejas, lo importante de las ovejas. Y entonces les dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, no para, va. O sea, y la oveja, yo digo, ¿y qué onda con esta oveja? O sea, una oveja que se separa de su rebaño, una oveja sin pastor, es una oveja que está destinada a morir. Las ovejas, una de las cosas que tienen, nos platica con un pastor, ahora que vayas a Puebla o a Jalapa o a Perote, y está y bien bonita la carretera, puedes encontrar ovejas y párate y platica con un pastor y que te diga, oye, ¿las ovejas son inteligentes o no? ¿Y por qué crees que necesitan un pastor? ¿Por qué crees que necesitas estar juntas? Porque no son muy inteligentes. Y entonces esta oveja no inteligente se va, se pierde, y entonces perdida, no tiene alimento, no tiene protección, no tiene a dónde ir. O sea, es completamente despistada esta oveja. ¿Y qué hace el pastor? Dice, deja las 99. En el desierto, ahora él no las deja desprotegidas, sino las deja, están juntas las ovejas, posiblemente está dejando un pastor sustituto cuidándolas, pero el pastor deja las 99 y va por esa una que se perdió, o sea, no para hasta encontrarla. Y ese es el corazón de Dios. O sea, Dios no va a parar y no va a parar y no va a parar hasta encontrar a la oveja que se perdió. Va hasta donde ella está. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Entonces el pastor no, o sea, se pierde, ya, esta oveja, qué despistada, qué burra, o sea, qué mal, cómo puede ser, y ya ahí va a estar sufriendo. No, pues ya ahí que se la coma el lobo. No, o sea, el pastor va y la busca y la busca, la busca hasta que la encuentra, y cuando la encuentra no la está pateando, o sea, oveja, ¿qué andas haciendo? No está murmurando, no está refunfuñando, se llena de gozo, la pone en sus hombros y la lleva de regreso. Y ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de Dios. Y entonces, y ve, o sea, la va a encontrar hasta donde, por más lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos, y lejos que vaya, el pastor va y la... ¿Y por qué la carga? Porque posiblemente ya está cansada, está desnutrida y ya no puede caminar. Porque cuando te alejas del pastor, cuando te vas lejos del rebaño, cuando no estás en... pastos verdes y en agua de reposo, entonces vas a enfermar, vas a comer cosas que no deberías de comer y vas a estar en la intemperie, y entonces eso hace la carga y la lleva de regreso y no hay queja, o sea, simplemente está haciendo lo que hace un buen pastor. Y Jesús dice, Juan en el Evangelio, yo soy el buen pastor, y Jesús es eso, Jesús es el buen pastor, y Él da su vida. No solamente va por ella, sino da su vida por las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Y entonces, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahí está. Y chécate lo que hace, o sea, la pone en sus hombros y está, tiene gozo, versículo 6, y al llegar a casa... reúne a sus amigos y sus vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Esto es clavo, subrayan en tu Biblia, mi oveja, mi oveja. que se había perdido mi oveja. Ahora hay gente que dice eso, ah, pues yo me fui de semilla 4 meses y nadie fue por mí. Y vienes así, así sentido, es que nadie me llamó, nadie fue por mí. Y digo, sí, pero a ver, esta oveja perdida está perdida y no sabe cómo regresar. Tú tienes Google Maps. O sea, tú no estás perdido, tú sabes dónde, o sea, nada más pones semilla, Veracruz, y donde estés así, te va a decir, no, pues toma este bulevar y vas a dar y vuelta a la izquierda y en Mar Cantábrico y das a la derecha y te va a llevar exactamente. Entonces no estabas perdido, sí sabías dónde estaba. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Una oveja perdida no sabe dónde está, no sabe cómo regresar. Y está hablando de Jesús y está hablando del Evangelio y está hablando de un alma perdida. Entonces es muy importante como ubicarnos con eso, ¿no? Ahora sí, si te vas 4 meses y regresas, nos llenamos de gozo y no te reclamamos. Pero tampoco nos reclames tú a nosotros. O sea, tú te fuiste. Pero y no nos cambiamos de dirección, y si nos cambiamos, cambiamos Google Maps y ponemos en la página de internet, ya nos cambiamos y aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Pero entonces ahí está. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, o más bien que se creen justos, porque la Biblia dice que no hay nadie justo, que no hay nadie que busque a Dios. O sea, el Evangelio no es yo busqué a Dios y lo encontré, sino yo estaba perdido y Dios me encontró a mí, y eso es lo que se trata esta historia de la oveja perdida. Entonces, Y hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta palabra arrepentimiento es metanoia. Es un cambio completo de vida, de mente, de moral. O sea, antes iba para allá y doy la vuelta a 180 grados y ahora voy para el otro lado. O sea, completamente un cambio. Entonces, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y lo que sucede es que los publicanos y los pecadores reconocen, necesito arrepentirme, necesito a Dios en mi vida. Y por eso iban a Jesús. Y la Biblia dice en Juan 6:37, Jesús dice, quien viene a mí no lo echo fuera. Y entonces lo recibe. ¿Y cómo lo recibe? Con su perdón y con gozo. Entonces ve a Jesús. Y ahí está, esta parábola nos enseña cómo es el corazón de Dios. Entonces hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí tienes los fariseos y los escribas que se creen justos y no, nosotros no necesitamos arrepentirnos de nada. O sea, siempre hemos hecho las cosas bien, siempre hemos sido religiosos, siempre hemos tenido la ley en nosotros y tratamos de cumplirlas y ahí está. Pero Jesús, una de las cosas que viene y lo primero que dice es arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje es para judíos y no judíos, para religiosos y no religiosos. Cualquier contexto en el que estás es eso, tienes que metanoia, un cambio de mente, un cambio de vida. Entonces hay una transformación por completa. Y ahí está, ve el corazón de Dios. O sea, por uno, una oveja, y hay gozo. Ese es el corazón de Dios. Versículo 8. Entonces aquí va la segunda historia, que es, ahora la oveja tiene mucho sentimiento porque dices, ¡ay, la oveja! Y digo yo, ¡ay, yo me siento oveja de su prado! Y sí, a veces sí me siento medio bruto y me voy lejos todo, pero ve qué buen pastor tenemos y cómo nos ama. Y aquí viene el de una monedita, y el problema con la monedita es que pues no tiene sentimientos y no llora, y no se ríe, no nada, pues es una moneda. Pero nos enseña mucho acerca de quién es Dios. Entonces, versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Dracmas era una monedita así de plata, muy, muy pequeña, era lo que se llamaba un denario en ese tiempo y era el pago de un obrero por su día de trabajo, salario mínimo, y era un pago muy, 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 muy pequeñito, apenas te alcanzaba para comer. O sea, es eso, era un dracma. Y entonces, es una monedita. Y entonces dice Jesús, ¿qué mujer que tiene 10 de esas moneditas, 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, y es mucha diligencia, mucho gasto, o sea, le voy a poner aceite a mi lámpara para buscarla y voy a barrer y voy hasta encontrarla. Ahora, una monedita para nosotros sería así como, no sé, ¿has visto esas moneditas de 10 centavos? El peso de 10 centavos, es la más chiquita, pero como el que la hacen muy bonita. Y así, y es como plateadita y así, pero una de las cosas que suceden es que si vas caminando por la calle y de pronto como que algo brilla y dices, a ver, ¿qué será? Y ves que es una monedita de 10 centavos, no. Vale más mi rodilla, o sea, y después de los 40 dices, no, y como que pasas, como que haces que no la viste y sigues, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en tu sala y estás viendo la tele o estás platicando con alguien y de pronto metes la mano entre dos sillones y encuentras y dices, órale, una monedita, ojalá sea de 10, ¿no? ¿Pero qué? Y la sacas y dices, ah, mira, es una monedita de… Ahora, si necesitas esa monedita para algo que tienes y te hace falta eso, es muy valiosa. Pero si no, igual hasta la vuelves a meter. Y, o sea, como que dices, no me voy a tomar la… Pero hay algo por la cual esta mujer tiene un valor, esta monedita. Y es una cosa que usamos los pastores cuando se casan y has visto en la ceremonia de bodas las arras. Y entonces hay un momento en la ceremonia donde, ya sabes, ¿no? Todo muy bonito y ahí está el novio y la novia y ay, todo muy romántico. Y entonces decimos, y pasen los padrinos de arras. Y entonces ahí van y bien elegantes los padrinos y van y normalmente es un cofrecito y vale más el cofre a veces que las moneditas. Pero significa algo las monitas que te trae adentro del cofre y entonces abren el cofrecito y yo como pastor le digo, okay, ustedes van a poner en las manos del hombre todas las moneditas, que no quede ni una ahí. Y entonces ponen las moneditas en los brazos del hombre y el hombre se para frente a la mujer y entonces el hombre le dice, yo te entrego a ti como símbolo de mi amor y mi confianza en ti, estas arras. Y se las pone en su mano a la mujer y la mujer recibe cada una de ellas y dice, yo recibo de ti estas arras como símbolo de tu amor y mi confianza y tu confianza en mí y así. Y entonces esas arras ya tienen un valor, no son moneditas, está hablando de la confianza que el esposo le tiene a la esposa. Y entonces pareciera que una de estas moneditas tiene mucho valor y tiene 10 dracmas, una se le pierde a esta mujer y se pone a su casa a buscar por todos lados y le da un valor más allá del valor que tiene la monedita. Y una de las cosas que sucede es que para los fariseos y los escribas, un publicano o un pecador no tenían valor. Pero para Dios sí. Para Jesús sí, por eso Jesús se tomaba el tiempo y platicaba con ellos y se sentaba a comer y los estaba llamando a Él porque sí tenían un peso y tenían un valor y tenían una dignidad porque fueron hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces como que los religiosos pensaban que ellos valían más delante del reino de los cielos que estos hombres. Y Jesús con esto le está diciendo, no, o sea, todos valen exactamente igual. Y entonces esta mujer, una de las cosas que hace es que pierde una de estas moneditas, posiblemente el aceite de la lámpara vale más que una dracma. Y piensa en esto, o sea, ella está barriendo y está desacomodando y está levantando la mesa y está viendo abajo de la cama y dice, y busca diligentemente, o sea, pudo haber contratado a alguien para que y con su labor le pague una dracma y encuentre, pero iba más allá lo que esta mujer representaba, esta monedita. Entonces, mucha diligencia y dice hasta encontrarla. Y entonces, y por eso Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y Jesús pone un valor en cada uno de nosotros, que igual para alguien más no tiene ese valor de morir por ti, de dar su vida, pero para Dios sí. Entonces siempre es muy importante tener esto en mente. Entonces ella enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O sea, yo me imagino así, ya llegan sus amigas: ¿a qué se debe esta reunión, esta fiesta y este té y este pastel? Encontré esta monedita. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué, cómo? O sea, cuesta más la reunión que la moneda. Pero otra vez es el valor que le está dando esta mujer a eso. Y es el valor que nos está dando Dios a cada uno de nosotros. Entonces piensan en estas cosas. Y entonces, versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, uno, que se arrepiente. No es que los, cuando alguien se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón, entonces no, pues hay una mega fiesta en el cielo y los ángeles están bailando. Y digo, no, dice delante de los ángeles, y delante de los ángeles está Dios. Entonces, lo que mueve a Dios a gozo es cuando tú te arrepientes y tú dices: yo soy un pecador y necesito un Salvador y necesito a Jesús en mi vida. Y entonces hay gozo, es lo que le mueve a gozo a Dios en el cielo. Entonces, hay algo que pasa aquí en la tierra, contigo, en tu corazón, al lado de la gente que te ama y ha estado orando por ti, pero hay también algo que pasa en el cielo cuando tú te arrepientes y reconoces que necesitas un Salvador. Y otra vez, esta palabra arrepentimiento es metanoia. Tiene esta idea de cuando lavas una calceta y o sea, cuando tú te quitas el calcetín y está todo sucio, te lo quitas y está chueco. Lo metes a lavar y cuando lo sacas de lavar tienes que meter la mano y hacerle así y lo enderezas. Eso es metanoia, es enderezar tu vida y ponerla bien delante de Dios. Eso es lo que se refiere aquí a esta palabra. Y entonces, versículo 11. Y no sé si te ha pasado que de pronto metes la mano así en tu pantalón y sientes y dices: creo que este es un billete. Y es muy bonito, ¿verdad? Y entonces así es, Dios es eso, su corazón es, mira, es a Él yo lo hice, yo lo formé en el vientre de su madre, yo lo vi crecer, yo estuve atento a Él y Él hasta ahorita decidió entonces arrepentirse y regresar a mí, gozo en el corazón de Dios. Entonces, versículo 11, entonces viene la parábola del hijo pródigo, o el hijo perdido, y yo digo, más que la parábola del hijo pródigo es la palabra del Padre Celestial, o sea, cómo es el Padre, porque no es un hijo, son dos hijos, y no es un hijo perdido y el otro bien, sino te das cuenta, los dos están bien perdidos, y ahorita vamos a ver eso, porque tú puedes decir, no, pues este fue y se alejó y se emborrachó y anduvo con prostitutas. Yo siempre he estado así. Y puede ser un así, que no matas ni una mosca. Pero por dentro puedes estar muy alejado de Dios. Y es entonces como que esta parábola llega ya a la raíz del asunto, del problema, involucra como la dinámica familiar. Pero al final es la historia de Dios como nuestro Padre que está esperando que regresemos. Entonces, versículo 11, también dijo: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, o sea, dame mi herencia ya, como que te estás tardando en morir. Y eso es muy duro, o sea, papá, como que para lo único que me sirves es para darme tu bendición y con eso tengo y ya, entonces me desentiendo y me voy lejos de ti, es tremendo. Entonces no está estimando la relación, no está estimando el afecto, no está estimando el amor. Y hay gente que eso, quiere lo mejor de Dios, pero querer estar lejos de Dios. Quiero la bendición de Dios, quiero lo que Dios me puede dar, pero que Dios no me diga, yo entonces lejos de Dios mejor. Y es muy triste esto. Y entonces ahí está, le dice, o sea, dame la herencia, dame los bienes que me corresponden. Y ahora, si son dos hijos, tienes el hijo primogénito. El hijo primogénito le tocaría 2/3 de los bienes y de la herencia, y al chiquito le tocaría 1/3. Pero bueno, 1/3 de un chorro es mejor. Y eso es lo que está pidiendo este joven. Y entonces, fíjate cómo dice, les repartió, no le dice le dio a él, sino entonces tanto a su hijo primogénito como a su hijo menor ya les reparte en vida sus bienes. Y entonces tienen que firmar, tienen que ir ante el notario, que okay, ya esto es tuyo, ya esto es tuyo. Y el hijo mayor, el primogénito, también está de acuerdo y está firmando. Entonces él también está involucrado en esta historia. Y entonces le reparte los bienes, versículo 13, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Entonces yo quiero lo que tú me puedes dar, pero sin ti. Y esa es la historia de Dios con la humanidad, Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Quiero lo mejor que me puedes dar, quiero el huerto del Edén, quiero pero sin ti, que no me digas qué hacer y qué no hacer. Por eso el mundo está como está. Y entonces se fue lejos, lejos, a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, no solamente desperdició sus bienes, sino su vida. Vivió su vida perdidamente, lejos de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, entonces sí, hacer esto involucra pérdida, daño, desperdicio, no solamente de bienes, sino de la vida de este joven y de este muchacho. Entonces, si puedes evitar hacer esto, evítalo en tu vida, porque tiene consecuencias y la factura al final llega. Y entonces, y malgastó todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y como que cuando comienza a faltarle, por eso cuando un hijo es rebelde y se va y no quiere saber nada de ti, ni de tus reglas, ni de Dios, ni de nada, a veces eso, que sufra y que le falte, aunque nos duela, es amor. Muy importante. Y entonces a él le comienza a faltar, y en medio de esta falta comienza algo. Versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, los que están escuchando esto por primera vez de Jesús son judíos, y los cerdos no son, o sea, son prohibidos, son contaminados, no son kosher. Entonces, para ellos no solamente comer, sino estar con ellos sería un shock. O sea, ¿cómo puede ser que llegó a una situación así en su vida, que ahora está pastoreando, que si se pudiera decir pastorear, ¿cómo pastoreas un marrano? Pero ve hasta dónde cayó, ve hasta dónde llegó, ve qué tan lejos llegó este joven. Y entonces, y así ve a apacentar cerdos, y versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Decía que deseaba porque las algarrobas no son comestibles humano. Entonces el humano no puede comer eso, simplemente se enferma. Pero entonces ya tenía tanta necesidad que dice, por lo menos si pudiera comer eso lo comería, pero no puedo. Entonces, y nadie le daba, ¿eh? Llegó un momento, pues sí, cuando tienes dinero y acabas de recibir la herencia y llegas a un lugar nuevo, todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo se quiere llevar contigo, todas las chavas quieren andar contigo, pero cuando de pronto ya no, te das cuenta, cruda realidad. Ya nada, nadie. Los que se decían que estaban contigo ya no están contigo. Y los que decían, yo voy a estar contigo siempre, tú te fuiste de ellos. Es tremendo eso, poder llegar hasta ese momento en la vida de alguien. Y versículo 17, entonces en medio del dolor y del sufrimiento y de la carencia sucede algo. Dios usa nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra carencia para que sucedan cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Versículo 17, y volviendo en sí. Entonces, te das cuenta, estaba fuera de sí. no estaba pensando claramente, no estaba razonando, se había creído un engaño, pero de pronto en medio de este dolor falló. Su plan falló, no era como él pensaba, y vuelven, esta palabra y volviendo en sí es como decimos los mexicanos, y le cayó el 20. O sea, por fin pudo así como que, ok, poner los pies en la tierra y razonar. Y entonces volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? ¿Qué hago? Esa fue su razonamiento. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí tan lejos de Dios? ¿Qué hago aquí tan lejos de mi casa? ¿Qué hago aquí tan lejos de mi familia? ¿Qué hago aquí con toda esta escasez cuando podría tener una vida abundante y plena y llena? Y no hablando de cosas materiales solamente, sino de afecto y de amor. Así. Ya nadie quería tener nada que ver con él. Y entonces, quien tiene hijos pródigos, que se han ido rebeldes y lejos de Dios, tienes que orar por esto, que llegue un momento en su vida que vuelva en sí, que le caiga el 20 y que pueda decir, tu hijo, tu hija, ¿qué hago aquí? Y que recuerde cómo era cuando tenía comunión con Dios. Ora por eso. Pero es que yo lo que quiero orar es que no sufra y que no. Sí, pero ve, este joven en el momento de sufrimiento y de dolor y de carencia es cuando le cayó el 20. Entonces a veces tenemos que dejar que nuestros hijos sufran, fallen, les duela, tengan carencia, para que puedan razonar bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Y puede ser que tú hoy estés lejos de Dios y que escuchando esta historia digas, sí, cierto, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy así, perdiendo mi tiempo, estoy desperdiciándola. ¿Qué hago aquí? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Entonces como que empieza a practicar, ok, ya, voy, sí, ya razoné, ya pensé, ¿qué hago aquí? Me voy a levantar y se empieza a practicar su speech. O sea, ¿qué le va a decir a su papá cuando llegue? Y entonces dice, le voy a decir a mi papá cuando llegue, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, olvida de bienes, olvida de comodidades, pan. Con un pan al día me conformo y estar ahí en tu casa, con eso tengo, así. ¿Y qué él le está diciendo? Perdóname, perdóname. Y mira lo que va a suceder con esta historia, Ahora dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y digo, sí, ¿quién es digno en el reino de los cielos de ser llamado hijo de Dios? Solamente Jesús. Pero como que ya está razonando, ya está entendiendo. Lo que tenía este joven era por gracia. Versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esa palabra movido a misericordia es desde lo más interno de las entrañas del padre. Surgió amor. Y el padre corre. O sea, está así en la terraza y ve a lo lejos en el camino a su hijo que viene. Y está, ¿es? Pero no un papá todos los días estaría. Ya vendrá hoy. Y de pronto un día lo ve. Y corre. El joven no corre porque no tiene fuerzas. Ya perdió su vigor. Ya perdió su salud, perdió muchas cosas en ese tiempo. Pero eso se puede recuperar. Y puede ser que tú estés aquí hoy y hayas perdido muchas cosas. Pero lo que tienes que recuperar es tu comunión con Dios. Y corre y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces no hay reclamos, hay perdón. Es que ¿cómo puedo regresar así a Dios después de todo lo que he hecho? Tienes que saber, no hay reclamos, en Dios hay perdón. Él te está esperando. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, así como navegantes te aprendes tu versículo, él venía repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, entonces el padre no le contesta nada. Lo único que hay es perdón. Y o sea, es... ya te escuché, esta conversación la vamos a tener más adelante, pero ahorita lo importante es que recibas mi perdón. Ve el corazón de Dios. Y entonces el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido. Pues sí, porque está, ¿será? Flaco, ojeroso, desnutrido. Yo no lo mandé así. Lo mandé bien vestido y ya viene harapiento, oloroso. Imagínate, estuvo entre los cerdos apacentándolos. Y a pesar de lo que huele y cómo viene, el padre va y lo abraza y lo besa. Y dice, vístanlo. Y es una de las cosas que hace Jesús contigo y conmigo cuando vamos a Él y nos arrepentimos. Nos viste de su justicia. Órale. Pone un anillo en nuestro dedo, que es, eres, el papá está diciendo, eres parte de nosotros, de la familia. No te desheredé. Y aunque ya te di la herencia, todo esto es tuyo. Entra. Y le pones sus sandalias. Viene descalzo. Y le pone sus sandalias. Ese es el corazón de Dios. Versículo 23. Y traigan al becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. La teología de este padre es correcta. Se quiso tomar lo mejor de Dios. Estando lejos de Dios, eso es muerte. Estaba muerto, pero aunque estaba muerto, el padre está esperándolo de regreso. Esta palabra muerto es necros, donde viene nuestra palabra necrosis, que es cadáver. Entonces, cuando se va y le da la espalda al padre y se va lejos, se está yendo un cadáver. ¿De qué te sirve tanta diversión? Shots, muchachas. Si estás muerto, de nada. Por eso cuando decide regresar, ya viene y dice, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y lo único que le importaba al padre es eso, ya regresó y comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor... estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. O sea, él estaba chambeando, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero oye la música y las danzas y llamando a uno de sus criados, le preguntó que ahora tiene criados, tiene gente a su cargo. Le preguntó que qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido. Órale. O sea, mi papá lloraba todos los días por él. Y le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces sí, viene, o sea, viene desnutrido, pero al final llegó y está, y va a estar bien. Va a estar bien, ya llegó a casa. Entonces trae heridas, trae carencias, pero ya aquí se va a recuperar. Y entonces por haberle recibido bueno y sano, y entonces se enojó. Ira. Y está, ¿cómo puede ser que mi papá, murmurando, cómo puede ser que mi papá lo reciba? Fariseos y escribas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, ve, aquí estoy. No habiendo desobedecido jamás, ve, soy, aquí estoy, siempre me porto bien, papá. Nunca me he ido con prostitutas, nunca me he emborrachado, ve, qué bueno soy. Y nunca me has dado, chécate esta frase, le empieza a reclamar. Cuidado, es que ve, yo me he portado bien y ve que bien, y leo mi Biblia y ayuno y diezmo y ya voy a Navegantes 3 y ve. Estaba igual de lejos que su hermano. Estaba cerca, pero completamente lejos su corazón. O sea, el papá tiene que salir. Ve qué muchacho más. El papá sale. Mijo, ya llegó todo. Ven, entra, vamos a recibirlo. Pues no entro, papá. Y ve cómo me. Y ya sí, yo estoy aquí y te he servido y me he portado bien. Y ve, y ni siquiera me has dado. Deja un el más grande, por lo menos una ovejita para hacer mi barbacoa con mis amigos. O sea. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ve cómo no le dice mi hermano. Es tu pecador. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El becerro gordo debería de ser para mí. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme. Y este es el corazón de Dios. Era necesario hacer fiesta y regocijarme. Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido. Y es allá.